Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos, señoras, señores, son las 3:25, llega el tiempo para el deporte de Palencia y provincia aquí en la cadena COPE. Reciban un saludo de Manuel Lobejón, al otro lado del cristal mi compañero Alberto Sanz en la técnica de sonido. Lo que les contamos es que vamos a tener un avance largo, extendido, distendido también de lo que dará de sí este próximo fin de semana. Muchos enfrentamientos para los equipos palentinos que os vamos a contar aquí en Deportes COPE Palencia. Ya sabéis, en los medios habituales, en la FM hasta y media. Después nos marcharemos para dejar paso a los compañeros de Nacional, pero ustedes nos pueden seguir escuchando si sintonizan desde su teléfono móvil en la aplicación de COPE. Buscan emisoras Palencia o si lo hacen bien desde la página web de este programa, que es www.deportescopepalencia.es, o si lo prefieren, si prefieren vernos las caras, estamos en Facebook, emitiendo también en vivo, para acompañarles hasta las 4 de la tarde. Como decimos, 3 y media nos despedimos y hasta las 4 estaremos en el resto de plataformas. Vamos a ir avanzando contenidos del programa de hoy. Recuperaremos la llamada con el nuevo fichaje de Deportil Guardo Fútbol Sala, Roberto Jesús Pérez Tojeiro, el jugador que viene desde Ferrol, desde Oparrulo, para recalar en la disciplina del equipo guardense. Baja dos categorías, vamos a conocer largo y tendido con el jugador, a ver cuáles han sido las razones que le han llevado a tomar esa decisión. El jugador que juega de ala, ha sido tres veces campeón de Segunda División B y que cuenta en su haber también con un ascenso a Segunda División. Además, os contamos la última hora también de Palencia Cristo Atlético, un equipo que se enfrenta al Atlético Bembibre a las 5 de la tarde del domingo en el Municipal de La Balastera. Ya con Julio César, que estuvo ayer aquí con nosotros, además muy amable y muy cercano, por decirlo así, para contarnos la última hora de su llegada al club. Ya hizo varios entrenamientos con los chicos y ya tiene que decidir cuál va a ser su primer once. En el entrenamiento de ayer, que suele ser el que vale, el del jueves es el que suele valer de cara a lo que ocurre el fin de semana, separó teóricos suplentes y teóricos titulares. Allí pudimos ver que lo más probable es que utilice un 4-3-3, compuesto por Burgos en el lateral derecho, por Pablo en el lateral izquierdo, los centrales serán Garci y Ramón, está lesionado Kaká. En el centro del campo, la principal novedad es que Chuchi, para, o de momento por lo menos, para Julio César es cabecero, por tanto sería el encargado de sacar la pelota, con dos hombres por delante, que serían Abajo y Quique Obiti, que también probó con ambos en esa posición. Y luego en la línea de arriba, pues alguna que otra sorpresa, por ejemplo estuvo Arraiz como teórico titular y luego dio paso también a Zubi. Hay que recordar que Zubi se acaba de incorporar a los entrenamientos después de ese problema que sufrió en una mano. Ha estado prácticamente un mes apartado de entrenamientos y de terrenos de juego. En el otro costado, volcado hacia la parte izquierda, Adri, y en punta de ataque, Garre, un hombre que no ha contado con demasiados minutos hasta ahora en el cuadro capitalino. Por lo menos Pablo Huerga no lo tenía como uno de los argumentos principales en el ataque. Estaba disputando más minutos habitualmente Adrián Herrera, una Adrián Herrera que sigue algo tocado, que todavía no está perfectamente al 100%, y por ahí quizá la decisión de Julio César de cara al partido frente al Atlético Bembibre. Pero claro, no va a ser el único de los temas que vamos a tocar. ¿Por qué? Pues porque tenemos un partidazo esta noche, ya no hace falta que os lo recuerde, teníamos dos jornadas consecutivas aquí en casa, después de la última derrota frente a Covirán Granada, llega para intentar que Palencia pague los platos rotos, vamos a decirlo así, un conjunto como es Real Canoe. Ha empezado la temporada mal, pero luego se ha ido recuperando poco a poco, ha ido ganando partidos y está en zona, digamos, media de la tabla. Bueno, una zona que seguro para el presupuesto con el que cuenta este año Canoe es una zona buenísima. Lo analizaremos con Álvaro Mínguez y con Chema Frontela, con nuestros expertos en baloncesto, de manera, como digo, pormenorizada, y sobre todo analizaremos la situación que vive ahora mismo el equipo. En palabras de Alejandro Martínez, ha sido una buena semana de entrenamientos, los chicos tienen ganas de cambiar esa dinámica que nos lleva a tres derrotas consecutivas en los últimos partidos. Nos vamos acercando a las 3:30 de la tarde, ya saben, medios habituales, si quieren seguir con nosotros hasta las 4. Un saludo.
Llévame El próximo 15 de febrero llega al Teatro Ortega de Palencia el nuevo espectáculo de José Mercé y Tomatito. No te pierdas a los dos maestros del flamenco más importantes de España. En directo, el viernes 15 de febrero en el Teatro Ortega de Palencia a las 20:30 horas. Entradas ya a la venta en cinespalencia.com. José Mercé y Tomatito en concierto de la mano de Cope Palencia.
Patrocina Víctor Moda Hombre, Entrevinos, Bar Comedor Seúl, Rótula Mipal, Yaupás Apeyot, Coche Oficial del Concierto. Organiza Grupo Cope Palencia.
Quizás has sido muy optimista si esperabas que tres señores que vienen de Oriente te trajeran un Mini cuando ellos mismos vienen en camello. En camello. Reconócelo. No te han traído lo que querías. Mini por 100 euros al mes. En 35 cuotas. Entrada 7.081,22 euros. Cuota final 11.134,52 euros. TAE 6,56%. Solo en enero financiando con BMW Bank.
BMW Mini. Arlanza Motor. Tu concesionario Mini en Palencia.
Nuestro momento ha llegado.
Nuestro momento ha llegado.
Nuestro momento ya ha llegado.
Nuestro momento ha llegado.
El momento de tu equipo de baloncesto, el momento del equipo de tu ciudad, el momento de Chocolate Strapa Palencia ha llegado. Este viernes en el pabellón Chocolate Strapa Palencia Real Canoe, ven a animar a tu equipo porque...
Nuestro momento ha llegado.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Lo primero que hacemos es poneros al día también en cuanto a algún horario más, por ejemplo, de la preferente de Castilla y León. Allí los nuestros tienen los siguientes enfrentamientos. El Villamuriel recibe a las 4 de la tarde del sábado al Racing Lermeño. Por su parte, Castilla-Palencia visitará la cancha del Tal del Cuende a partir de las 4 también del sábado, misma hora. El Espinar San Rafael recibe al Venta de Baños, Palencia 1929, cuarto de hora después, a las 4 y cuarto de la tarde, en el campo del Otero todavía, recibe al San José de Soria. Y el Becerril juega el domingo, lo hace en el campo del Diocesano, horario de mañana a las 12 y cuarto. Da cosa mirar la clasificación, estoy mirando el móvil, me están ustedes viendo que no engaño a nadie, los que nos están siguiendo por Facebook, estoy mirando el móvil y ya viene aquí el Deportivo Palencia Balompié en el enfrentamiento contra el Bosco Arévalo, viene tachado el día y pone que está aplazado sine die. Si no pagan las fichas, me parece a mí que no van a poder tramitarlas. En cualquier caso, bueno, les hemos contado ya también horarios y vamos a irnos hasta el norte de la provincia. Ayer no tuvimos la suerte de poder contactar con él en el horario que teníamos planeado, pero eso no va a impedir que lo escuchemos hoy. El flamante nuevo fichaje de Deportivo Guardo Fútbol Sala. Se trata, como os contaba, de Roberto Jesús Pérez Tojeiro, alias Robert. Le saludamos. Roberto, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que ha sido una sorpresa para todos, yo creo, este fichaje. No sé si también para ti.
No, para mí no, porque yo ya llevaba tiempo solicitando la baja en Oparrulo, porque tenía la vida, ya te vas a hacer mayor y ya buscas más una comodidad. Y yo llevaba unos años hablando con el Guardo y bueno, creí que era el momento y me vine para aquí.
O sea que la relación con Guardo viene de lejos.
Sí, Óscar, sobre todo con Óscar, que fue el que pudo conseguir que yo jugara para este equipo.
Estabas, como decíamos, en Oparrulo, en Ferrol, jugando la Liga de Fútbol Sala, la Nacional de Fútbol Sala. Has estado en las principales categorías del fútbol sala español y bueno, pues te has bajado dos categorías. A uno al final le acaba sorprendiendo también, ¿eh?
Sí, bueno, mucha gente se extrañará por qué y por qué tal. Es verdad que hay equipos de la misma categoría en la zona donde yo vivo, pero a día de hoy la situación de estabilidad que me podría dar Guardo no me la daba ninguno de ellos. Entonces, claro, es difícil.
Pones en una balanza las cosas buenas, las cosas malas, y al final te decides venir a un proyecto que yo creo que, bueno, si lo conoces no hace falta que te presentemos, pero es un proyecto que está creciendo, que cuenta con el apoyo de, sobre todo, de la gente del norte de aquí, de la provincia de Palencia, y que la verdad, bueno, pues tiene muy buena pinta. No, ya no hablamos simplemente de temas deportivos, en el que, bueno, pues la temporada está siendo muy buena. Pues están segundos, a solo un punto del primero. Han estado disputando Copa dos años. El año pasado hicieron una auténtica machada aguantando más de una ronda con gente de Primera División. Y bueno, este año tuvieron la mala fortuna también, les acompañó la mala fortuna en la clasificación de Copa en la eliminatoria, pero dieron buena imagen. Por eso digo, ¿no?, que es un proyecto que lo que puede hacer es crecer y tiene todas las armas para ello.
Sí, como tú dices, tiene todas las armas para ello, pero este equipo, si algo tiene bueno, es su masa social, y cuando juega en casa es un equipo muy difícil de batir, entonces eso le da un plus que muchos equipos no tienen. Entonces, cada vez que vienen a jugar aquí es que es complicadísimo puntuar. Y después, ya con los jugadores de calidad que tiene de aquí y alguno que trae de fuera, pues en esta categoría con esas armas, pues fuera de casa también ganas muchos puntos.
¿Habías estado tú ya en la Bombonera o no?
He venido a jugar, pero por lo visto, cuando yo he venido ya hace unas temporadas, no hay el ambiente que hay ahora.
No, aquello hace frío. No te voy a sacar de esa cosa, porque no quiero que digas, me ha engañado de la copa cuando he hablado con él. Hace frío, pero el ambiente que hay es muy bueno.
Sí, he visto algún vídeo y la verdad que sí. La verdad que, aparte, es un público caliente, anima. No es un público que viene y se dedica a ver el partido.
No van a comer pipas. Exacto. Están animando a los suyos y apoyando. En definitiva, también es que, para situarte un poco, Roberto, la realidad, por ejemplo, del norte de la provincia, en cuanto a temas deportivos, hemos tenido muchísimos años muchos exponentes, sobre todo en el fútbol, en el fútbol a 11, y nos hemos ido quedando poco a poco sin equipo, nos hemos quedado sin referentes, y ha sacado la cabeza, y además nosotros estamos intentando apoyarle todo lo máximo posible, porque nos parece de mucho mérito lo que está haciendo. Guardo Fútbol Sala nos va dando alegrías. Nosotros aquí en COPE solemos hablar con ellos de vez en cuando, con el míster, sobre todo con Eloy, que no sé lo que te habrá dicho a tu llegada. Imagino que estarás satisfecho, ¿no? Satisfechísimo.
Poco he hablado de lo de mi fichaje. Sí que me han dicho algunos directivos cuando estábamos en negociaciones, y porque yo sabía que quería venir. Lo que pasa que si cerca de mi casa me daban otras condiciones mejores, pues lógicamente me quedaría por allí. Pero sí que es verdad que los directivos me decían que estaba como loco porque fuera, que estaba ansioso, tal. Pero bueno, que tampoco quiere decir que yo venga aquí y se vaya a ganar la liga.
¿Sabes? Sí, bueno, lo que pasa que, claro, es que está en tu currículum, ¿sabes? Hemos estado buceando en el currículum y has ascendido tres veces, has sido tres veces campeón de segunda B, has ascendido a segunda. Y claro, pues nos da el motivo para ilusionarnos.
Sí, es verdad, pero también nosotros teníamos allí, al lado de mi casa, teníamos un gran equipo. De hecho, de los 10-12 jugadores que había en aquel equipo, el 75% era un equipo de Primera División prácticamente. O están en Primera División ahora, o habíamos jugado, o jugamos más tarde, pero todos habíamos pasado varias temporadas en Primera. Entonces, claro,
eso se nota.
Claro, con quienes 6, 7, 8 jugadores de ese nivel, pues aunque tú no estés ni entrenado ni nada, pues ganas por inercia, ya, porque eres bueno.
Pues tienes esa diferencia de calidad que al final es la que acaba sacando, claro, los partidos adelante.
Exacto.
¿Estás para Boal si lo consideras y el hoy?
No estoy para Boal por un problema con la ficha federativa, porque desde mi último partido, que fue con Parrulo en Cartagena, que fue el 22 de diciembre, pues tiene que pasar un mes hasta jugar el siguiente partido con otro equipo. Y claro, al ser el 22 no se cumple el requisito ese, entonces tengo que esperar a la semana siguiente.
Bueno, pues seguramente así lo harás con más deseo, ¿no? El enfundarte la casaca de Deportivo Guardo Fútbol Sala. Pues simplemente, Roberto, nada, saludarte, darte las gracias por atender la llamada telefónica de la cadena COPE y desearte la mejor de las suertes en esta nueva aventura que arrancas en Guardo. Seguro que te va a conquistar esa tierra del norte. Seguro no, segurísimo. Que vayan bien las cosas.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues ya la hemos conocido. Roberto Jesús Pérez Tojeiro. Dice que no va a ganar una liga el equipo solo porque esté él, pero es que ya lo ha hecho en unas cuantas ocasiones. Entonces, lo que sí que está claro es que le va a dar un salto de calidad. Y si a un equipo que va segundo clasificado, a tan solo un punto del líder, le das un salto de calidad, pues significa ir primero. Buenas tardes. ¿Qué tal está don Álvaro Mínguez? ¿Opina como yo o no opina como yo?
Sí, lo cierto es que... Bueno,
espera, tenemos un problema en el micrófono. A ver, es que se, le
los estamos, cables.
Los cables.
Los cables que se quedan.
Los cables,
ahí.
No pasa nada. Problemas de directo, estamos en directo. Sí. Son ahora mismo las 5:39:41. Decíamos que opinas o no opinas como opino yo. Aunque no sea a lo mejor el deporte del que sueles hablar aquí con nosotros, de fútbol sala, te gusta mucho. Además, sé que eres seguidor también de Porcil Guardo Fútbol Sala. El hecho de que venga un fichaje que con estas prestaciones, con este cartel, al que va segundo a un punto solo, pues significa que si crecer un poco más, pues es el primero.
Sí, estamos de acuerdo totalmente. Al final, bueno, es un espaldarazo más, un jugador de muchísima calidad, con lo que decías, el currículum que tiene, las veces que ha subido ya de segunda B, y bueno, pues un jugador que va a sumar, desde luego que va a sumar al proyecto, está clarísimo. Benavente tiene un equipazo también, hay que decirlo, pero también me consta que tiene un jugador que ha jugado incluso en primera división o segunda, Manuel, pero... bueno, estamos a un punto y lo que dices, al final es un jugador que va a sumar, que va a aportar y que seguro que el equipo guardense, dirigido por él hoy, pues va a estar hasta la última jornada luchando por esa primera plaza que ojalá dé la promoción para luego poder ascender a segunda, ¿no? Que sería pues todo un sueño ahí en tierras nordeñas, ¿no? En tierras guardenses.
Sería la bomba, o sea, si esto ya la están montando así, que dice el otro, en segunda división B, no me quiero ni imaginar la que montarían.
Puede ser en segunda,
en
¿no?
En segunda división. Lo cierto es que, lo que estamos hablando, ¿no? Parece que empieza a posicionarse. Lo de Guardo ya no es flor de un día y...
Se le sitúa en el mapa, ¿no? Eso, las cosas hacen bien y... Eso es lo que... muchos años de proyecto ya haciendo cosas muy bien.
Eso es lo que te iba a comentar, porque aquí no viene un tío que ha jugado en las principales categorías del fútbol sala español y sabe dónde está Guardo, sabe dónde está la bombonevera, sabe también cómo funciona el club, sabe la proyección que puede llegar a tener y por eso también se apuesta, ¿no?
Sí, por eso y porque lo que el propio Roberto ha dicho, el propio Robert, la afición es, yo creo que el elemento clave en este, junto con el gran trabajo del presidente, de la directiva, ya, pero
al fin y al
si
cabo,
no tienes afición detrás, para, es complicado y aquí la hay y muy buena. Además.
Comprando un poco el discurso que tienen, por ejemplo, en el baloncesto aquí en la capital palentina, no se cansan de decir todas las temporadas
claro.
Que esto tiene sentido si el pabellón tiene una buena entrada, si la gente va a ver baloncesto, si la gente se ilusiona con el baloncesto, si van a ir cuatro personas, lógicamente,
está
pues
clarísimo.
La gente que también está haciéndolo bien en el caso del baloncesto y está llevando los designios del equipo paso a paso, creciendo poco a poco y llegando a techos que bueno pues hace 7-8 años eran prácticamente inimaginables, solo tiene sentido si hay alguien... detrás, si está, no hay alguien, si está la ciudad entera detrás para ocupar ahora mismo las 4.000 y pico, 5.000 plazas que pueda tener el pabellón municipal y en el caso de Guardo pues...
sí, extrapolándolo un poco a menos...
Hágalo una
gigante,
comparativa,
¿no?
menos población Guardo que Palencia, pero también es lo mismo, o sea...
Pabellón lleno, de hecho, una afición y una peña, claro, esa muy brigada que es tremendo.
De hecho es que es así, o sea, si extrapolamos números de lo que es la capital de Palencia y de gente que viene de fuera, porque casi tendríamos que contar capital y Alfoz, y entran en ese Alfoz a lo mejor pueblos que están a 20 kilómetros de Palencia, pues a lo mejor estamos hablando de que son 100.000 personas, por decir una cifra,
entre
Villamuriel, Beta de Baños, etcétera. Vamos a decir 100.000 o 110.000 personas. Sacar 5.000 personas de 110.000 tiene mérito para que se comprometan a ir todos los viernes a una determinada hora a ver baloncesto, etcétera, etcétera. Pero claro, es que extrapola lo Guardo, que Guardo ahora mismo no tiene 14.000 habitantes.
No, y la pérdida de población, Manuel,
tenía,
que ha tenido estos años, ¿no?
Y si te
muy,
van,
muy grande.
Y si te van allí 1.000 tíos a ver el fútbol sala, o 1.000 tíos, o 800 tíos a ver el fútbol sala, y la población son 7.000, pues
luego, o sea, también está englobando zona de Velilla, zona incluso hasta de Cervera. La gente está empezando a empapar del fútbol sala,
pero
y eso es importante.
Pero porque no tiene tampoco referente.
Claro, también es verdad.
No tiene referente. Al final, a mí me gusta que gane el Celta de Vigo, al profe Frontela, que acaba de entrar en los estudios, le encanta que gane su Real Madrid, escucha, lo de tu Real Madrid me parece a mí que no lo arreglamos en la siguiente.
Ya perdemos hasta con el Leganés, hasta con Pueblos de Madrid.
Escucha, lo del Madrid no se va a arreglar en la próxima hora.
Sí, pero lo del Celta...
pero escucha, estamos acostumbrados, que esa también es una cosa que tengo a favor, que estoy acostumbrado a que mi equipo no gane. Que haga buen fútbol, pero no gane.
Que ya no hace ni buen fútbol, ¿eh?
Que me desvío del tema. Hombre, estamos teniendo mala suerte con los entrenadores, ¿verdad? Que me desvío del tema. Decía que que bueno, pues que no se garantiza que se gane solo porque tengas ese empuje de la gente, pero claro, es que es importante.
Es muy importante. Es clave.
Si no tienes referentes, allí va la gente, es que es así. O sea, al profe lo que decía, seguramente le haga más ilusión que hoy, por ejemplo, Chocolates Trapa Palencia gane, que gane el Real Madrid de fútbol y el de baloncesto.
Desde luego.
Al final, lo local y lo tuyo es lo que más te tira, ¿no?
Tuyo acaba.
Pues allí más o menos pasa lo mismo, ¿no? Lo comienzas a un nivel más bajo, pero más bajo, pero no menos importante.
Es un poco más diferente el caso del fútbol aquí en Palencia, que lógicamente, como no hay un equipo de primer nivel, y con todos los respetos, por supuesto, a Palencia Cristo Atlético, que está haciendo un buen trabajo en tercera división, pero me estoy refiriendo a un equipo que esté segunda división B, optando segunda A, pelearnos con los que nos hemos peleado toda la vida, que ha sido con equipos como el Eibar.
A la vez es Eibar y compañía, ¿no?
Efectivamente, sí. Si hubiésemos tocado ese techo, pues aquí la gente estaría loca, no piensa ni en Madrid, ni en Barça, ni Atléticos, ni en rollos raros, piensa en el de su ciudad. Lo que pasa que, pues...
Y ojalá pase un baloncesto para otro año.
Como está el fútbol de Palencia, un poco como el chiste aquel de la vida de Brian, ¿te acuerdas del chiste de la vida de Brian, aquel que decía el Frente Popular de Judea, los disidentes?
Frente Democrático Popular. Uno era Frente Popular y otro era Democrático Popular.
Había como cinco o seis, sí. Con distintos nombres. Pues esto pasa un poco.
Pues estaba el Batallón Suicida.
Que, que también ha habido Batallón Suicida varios a lo largo de estos años en Palencia.
Vamos a cambiar de tercio, chicos. Vamos a hablar de baloncesto. Le voy a pedir al compi Alberto Sanz, si tiene alguna cuña, que me la ponga, y si no también, que me ponga la sintonía de baloncesto.
Llega a Palencia el grupo español que revoluciona la música sin instrumentos. B Vocal. Teatro Ortega, 25 de enero. Entradas ya a la venta en teatroortega.com. Siente la música en estado puro con B Vocal. COPE Palencia, emisora oficial.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bien.
Es entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya está aquí Dani Martín.
Es información.
El Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Como no sé si estáis preocupados o no estáis preocupados, chicos, Álvaro, Chema, voy a poneros un audio a ver si consigo que así se os quite la preocupación. Es Alejandro Martínez hablando de los entrenamientos de esta semana y de cómo están los chicos de mentalizados, que esta situación deben de cambiarle y que además pasa por ellos. Escuchad.
Bueno, la verdad que bastante bien, bastante positivos, que es lo que le pedimos desde el cuerpo técnico, que sean positivos, que analicen las cosas en su globalidad, que no piensen solamente en los tres últimos partidos, sino que piensen hasta ahora en los 17 partidos que hemos jugado y que, bueno, que estamos en una posición cuarto, tenemos a muchísimos equipos por debajo, pero también todos somos muy conscientes de que la segunda vuelta no va a ser la primera vuelta, que va a ser muy complicado volver a ganar 11 partidos, que nuestra ambición es volver a ganar 11 o más si podemos, pero que no va a ser nada fácil y que sigamos con la misma... digamos, política de ir partido a partido.
Bueno, pues política de partido a partido da por buenos en el análisis de la primera vuelta el balance de derrotas, victorias y al lío. ¿Qué opináis?
Te digo yo que como el Cholo cobre derechos de autor, pues, se va a forrar, porque es que todo Dios con el partido a partido.
Hay alguno que no pagaría, por ejemplo, como es el entrenador de Palencia Cristo Atlético, que habla no de partido a partido, habla de etapa a etapa.
Ah, bueno, vale.
Es un matiz dentro del...
para no pagar autores, hombre.
Es que me hace una gracia lo de partido a partido. Yo, a este hombre, a nuestro entrenador, Alejandro, yo le pediría quizá un poco más de autocrítica. Es decir, el otro día, si habéis leído esta semana a David del Olmo, que me parece un hombre muy equilibrado, pues lo decía bien claro. Es decir, es que los roles les tenemos tan marcados que el otro día, ¿verdad?, cuando faltaban dos minutos para el primer cuarto, le digo a Álvaro, digo, ahora entra
Zubizarreta.
Gernason, Gemma, quita Grimau. O sea, es que lo sabemos cuando se hacen los cambios, sabemos tal.
Nosotros y los rivales.
Claro, es que ese es el tema.
El problema es que los rivales te hacen el scouting.
Y después,
¿no?
Y después lo que ya hemos comentado, es decir, cuando tú juegas con una rotación de 8 jugadores, porque...
Sí, porque el resto, muchos de ellos es testimonial.
Sí, el partido...
Pues entre que los scouting, claro, los scouting igual la primera jornada, la segunda, no sabían de qué iba esto, pero ahora saben de qué va el asunto, saben nuestras debilidades. El otro día, el equipo contrario lo supo leer perfectamente, que fue el tema de
la zona. Y lo de los dos postes. Claro.
Es decir, y se dedicaron a jugar por dentro. Yo creo que todo el mundo en el pabellón veía que el partido se estaba perdiendo porque nos estaban cargando. Es decir, a Olmos le hicimos a Abdul-Jabbar. O sea,
Olmos y Rubio estaban emparejados con Nicola y con Urco. Y teníamos, inexplicablemente, lo hablábamos tú y yo, Chema Velas, el otro día, a Gustis y a Cone, que no son muy altos, pero son tus dos cinco.
No, pero además Gustis había desquiciado un poco a Olmos. Claro, es decir, Gustis había tenido su más o menos.
Y ahí se perdió el partido.
Porque si otra cosa sabe Gustis, o sea, es pegarse.
Es algo de lo que hace bien Gustis.
Sí, no. Y Olmos.
Le va la marcha.
Es un hombre que tiene.
Y Cone también tuvo buenos minutos.
O sea, y Olmos tiene tendencia a irse a veces de los partidos y tú le picas y tal.
Se carga de faltas.
Claro, entonces Gustis lo había cubierto muy bien. Mm. Es decir, Olmos no había. Bueno, había metido sus canastitas y tal, pero vamos, le había hecho un marcaje. Sí. Cone había puesto dos tapones espectaculares.
Un mate tremendo.
Le puso un gorro a Rubio, que bueno, fue tremendo. Sí. Entonces, porque
lo que pasa es que Cone, hago un pequeño inciso, Cone últimamente en ataque no está siendo fiable. Ese tirito que tenía.
Sí, bueno, pero
solo está acabando jugadas de pick and roll y de bueno, claro, ¿no? Pero bueno.
El otro día que teníamos a Gernason enchufado, digamos que por fuera estábamos tal. Mm. Coño, pero si
Grimau,
todo el mundo.
Hizo claro, un partido.
Claro, dice muy buen partido. Muy buen partido. Grimau. Entonces, todo el mundo estábamos viendo. Y parece ser que desde el banquillo es el único que no se ven, quizá por esa cuadratura, ¿no?, de los roles, ¿no? Es decir, está claro que lo hablábamos también, ¿no?, nosotros en el campo, claro, jugar con Gusti los últimos minutos, un hombre que tiene tan malos porcentajes en el tiro libre y tal.
Sí, pero es que
estabas viendo que te estaban pudiendo por
la
dentro.
Sangría era tremenda,
es decir,
¿no?
Es que
un partido tan igualado.
Era jugada tras jugada, incidir. No. Es que Olmos acabó con 19-20 puntos.
A priori, digamos, por lo menos desde fuera es lo que se ve. Luego claro, está claro que el que mejor conoce la plantilla es el entrenador.
Lógicamente.
Pero desde fuera los 2-5 sentados en los minutos finales, cuando tienen ellos 2-5 y una particularidad de lo que dice Chematán, es complicado de entender, pero bueno, al final son opiniones.
Bueno, en cualquier caso, que es la tercera derrota consecutiva y un argumento, no sé si me lo vais a comprar o no me lo vais a comprar, pero yo le voy a lanzar al aire a ver qué opináis. En estas tres derrotas consecutivas, y no voy a hacer más sangre de ello, pero simplemente es por dar un apunte, quizá que pueda estar alguna pista en lo que voy a contar. En ninguno de esos tres partidos hemos corrido.
Claro, efectivamente.
Hemos corrido,
pero
hemos jugado a lo que jugábamos.
Pero
en ninguno. Bueno, ha habido tramos, por ejemplo, el partido de Melilla, que tuvimos un rato que sí. Pero
o incluso con Orense, cuando nos pusimos a cinco puntos.
Ratos muy, muy concretos.
Pues es muy sencillo, porque estábamos hablando lo de antes. Es el scouting. Es decir, es que el resto de los equipos sabe que no nos pueden dejar correr. Es decir,
claro, porque es la mayor baza que tiene este equipo.
Es decir, no nos pueden dejar correr.
Si dominamos el rebote y salimos corriendo
claro,
rápido...
En el caso de Granada, que sabíamos que era un equipo que controlaba mucho el rebote y que cargaba muy bien el rebote de ataque, pues ellos es lo que hicieron.
Sí,
¿no?
unos por cargar el rebote y otros porque no fallan, claro, o sea, porque tienen un porcentaje muy alto.
Bueno, oye, a veces también hay circunstancias que puedes coger... Es decir, lo que pasó con Orense al principio, ¿no? Es decir, Orense estuvo 5 minutos, no falló absolutamente nada. Claro, eso también influye, ¿no? Pero sencillamente no nos han dejado jugar a lo nuestro. O... Nosotros ya no hemos sabido jugar. No sé,
no hemos sabido,
puede que sea ser
adaptarnos
que cosas,
a lo que proponía,
¿no?,
en ese caso.
Cuando nosotros hemos jugado muy rápido y a toda velocidad, efectivamente nos ha ido muy bien. Nos han metido muchos puntos, pero hemos ganado los partidos porque nosotros hemos metido más.
Sí,
somos un equipo que nos van a meter muchos puntos, pero bueno, te meten 80.
Sí, defensivamente hablando, vamos a ver, todo se ha dicho.
Lo que hemos comentado, hablando... seguimos siendo el mejor ataque y creo que lo seguimos siendo, y seguimos siendo la tercera peor defensa.
Si
pero
tú metes
80
y te meten 87, vamos, metes 87 y te meten 80, pues vale, pues damos por bueno el partido.
Pues 7 arriba. Que es lo que vale, efectivamente.
Pero es que estos días también no solamente hemos partido, es que no hemos llegado ya a 80 puntos.
Y digamos que medias... a partidos de baja rotación, a rotación media-baja, los rivales siempre tienen ese plus de ventaja a priori, ¿no? Entonces,
es que
más que nada por la forma de jugar que tenemos.
Nos hemos quedado en 74 puntos en Melilla, creo que 76 el día Orense, y el otro día no sé si fue también 74 76, no me acuerdo.
Nos llegamos a 80 puntos, que es lo que mínimo, yo creo que este equipo, más allá de que estemos capacitados, que lo estamos, debería llegar para... tener esas opciones más de victoria a priori, ¿no?
Y claro, la importancia de la rotación, es decir, el otro día Granada venía con dos jugadores prácticamente titulares.
Tuvo mucho mérito la victoria que supo, ¿eh?
Que no estaban, es decir,
sin Roy Almazán y Pardina. O sea, dos jugadores muy
entonces,
importantes.
Claro, porque nosotros nos digo, ¿cuánto faltó Urco? Wow, es que faltó Urco, joder, pero es no, que...
Le falta
porque
todo
el otro día, Alejandro habló, bueno, el balance de la primera vuelta está muy bien, a pesar de las lesiones y tal, y tú piensas y dices, bueno, nos ha faltado Grimau las cinco primeras jornadas y nos ha faltado dos partidos.
Sí,
Urco. Que cualquier equipo se frotaría cuando
sí. Ha habido equipos sí. En la liga que han tenido muchas más lesiones.
Sí, sí, te lo compro y no te lo compro. Te explico. Y me explico. Si el que se lesiona es un jugador más joven, es un jugador que tarda menos en volver otra vez a esa dinámica, esa historia. Los dos, y mira que les tengo aprecio a los dos. Ni Grimao ha vuelto por los fueros en los que estaba antes
ni
de
Urco
romperse, ni Urco está en el nivel que estaba justo antes
sí,
de
sí, pero bueno, pero te quiero decir que a mí no me sirve decir, bueno, es que a pesar de las lesiones, joder.
Sí, y ha pasado tiempo, ¿eh?
Es que me acuerdo cuando vino Tau aquí.
Claro, vino cuadro, ¿no?
Es que venían cuatro amigos.
Y hay casos, mira Coruña sin Mónaga, claro, mira, en fin. Claro, ha habido muchos casos.
El otro día,
hay que competir con lo que se
tenga. Tenía dos jugadores prácticamente titulares.
A ver, le toca uno, ¿no? Y bueno, pues las lesiones son así.
Yo creo que las lesiones, habría que tocar madera porque hasta ahora estamos teniendo
medianamente suerte, vamos a decir, sí. Claro.
Debutando en la Liga Leforo, viene, por tanto, por primera vez hasta aquí, Real Canoe, que es el rival que vamos a tener enfrente en la noche de hoy a partir de las 9. Curiosamente, hablábamos de que son dos partidos seguidos jugando en casa, pero van a ser tres los fines de semana seguidos en los que vamos a tener partido, porque hay jornada entre semana y partido del Barça B este próximo martes. Sí,
por cierto, creo que televisan o se va a televisar en la plataforma de la Liga TV Sport.
Pues
¿no?
Me pasaron a mí los horarios y no lo vi. No. Lo tendré que revisar.
Pues yo ojalá le televisen como el día de Lleida por la televisión catalana.
Con
los comentarios de Solozábal, que la verdad muy buenos,
¿eh?
Muy buenos.
Lo dijimos aquí, que
tremendamente objetivos. Sí.
Y totalmente...
¿Cómo se va a mojar Solozábal? ¿Estáis, doctor? A ver, papel del rival de hoy. Viene de perder en Cáceres, 65-63, en un partido que estuvo muy bien Tyson Pérez con 32 puntos y 34 de valoración.
Sí, vino de perder después de ir perdiendo. Perdió de 2 puntos después de ir perdiendo de 20 y tantos.
Y casi gana el partido este chaval, que luego
lo ganaremos
el solo, o sea, es tremendo.
Ganamos cómodamente allí en el Pez Volador, pero claro, es que eran las primeras jornadas de liga y todavía no había demostrado lo que puede llegar a ser.
Ganamos nosotros y después yo creo que de que ha vuelto a ganar alguien ha pasado prácticamente todas las jornadas. Yo creo que solo han perdido otro partido.
Es un equipo muy fiable en casa, ¿verdad? Y todo lo que fiable que es en casa casi lo pierde, lo echa a perder fuera, ¿no? Porque de hecho vemos que llevan 7 victorias, 5 en casa, 2 fuera, uno de los mejores equipos en casa y uno de los peores fuera, que solo ha ganado, me parece, que en Araberri y en Prat. Es decir, que es un equipo que ha ganado a los de abajo,
Bueno, a su guerra también, ¿eh?
Realmente a su guerra, sí, claro. Que es la suya, ¿eh? Tiene mucho mérito este equipo, que es el menor presupuesto con diferencia de la
con
Liga.
Con mucha diferencia. Hablamos del entrenador, Miguel Ángel Aranzábal, de 65 años, es canario, aunque yo creo que es canario de manera...
El otro día
leía
lo de debutar en la Liga de Fútbol a más de los 30 años, este hombre ha debutado en la Liga de Plata con 65 años, ¿eh? Es decir, le pide casi la edad de jubilación.
Bueno, lleva 19 años, ligado a Canoe, es un entrenador clásico del básquet madrileño y de los más veteranos, lógicamente, con esa edad. En las competiciones nacionales. El equipo ha renovado a 5 jugadores y tienen 7 debutantes en liga. Equipo jovencito, la media edad son 25 años. Vamos a analizar el posible quinteto titular. Adelante, Álvaro. Puesto de base, Daniel de la Rúa, 21 años, 1,81 de altura. Este es uno de los debutantes.
Sí, debuta en la liga. Como dices, tiene 5 jugadores que ha renovado. Este es uno de ellos. Y bueno, pues ha cogido un poco el testigo de base titular. Se reparte los minutos con Fuentes, pero quizás Fuentes, fíjate, ha perdido protagonismo.
Yo creo que Fuentes venía igual como titular.
Sí, de hecho venía a ser uno de los mejores bases en plata, pero ha perdido protagonismo en función y en mejora, digamos, de este jugador, el cual, bueno, pues un jugador intenso, rápido, y bueno, que ha ido creciendo según pasa la liga. Bueno, al final está promediando 23 minutos y haciendo unas medias, pues que no están mal, ¿no? Para un base de un equipo debutante y
aceptables,
y que es Canoe.
Tampoco son gran
no,
cosa,
no son gran cosa,
estamos,
pero no
estamos hablando de 5,7, 2,6, o sea, 5
no
puntos,
mucho, pero,
2 rebotes, 2 asistencias.
Bueno, es un jugador también trabajador, Dani de la Rúa.
Está lesionado Álvaro Lobo, no sé si será una... baja sensible.
Es que vienen con bajas ellos, porque lo reconoció el otro día, no sé si escuchaste
la
rueda de prensa.
Así como el otro día pude mirar la página.
Pues el otro día estuve escuchando la rueda de prensa esta mañana precisamente del entrenador, de Miguel Ángel en Cáceres, y es que lo reconoce. Vendrán hoy con apenas, salvo que hayan recuperado un jugador, 7-8 jugadores. Álvaro Lobo el otro día en Cáceres exactamente cayó lesionado, y ya venían con otras lesiones anteriormente, es decir... que veremos a ver también esa rotación lo que ocurre con
este
él,
chico, bueno. Álvaro Lobo, este jugó
en Alicante.
Y en La Rioja, en Clavijo jugó.
Puede
a mí
ser,
suena,
sí.
A mí me
sí,
suena
sí.
De que...
En Alicante seguro y puede ser también
en
Clavijo.
Yo creo que
3 temporadas
sí,
ya.
Sí, yo creo que en Clavijo ha jugado, Ha jugado.
Pues base rápido, bueno uno contra uno, buena mecánica de tiro. Al final, como Dani va creciendo y son casi 10 puntos de media, este sí que tiene
más
experiencia en la liga y más pozo, ¿no? De jugador experimentado aquí.
Puesto de alero, Ander Martínez, 23 años y 2 metros raspaditos de altura. Viene desde la Liga EVA, cumpliendo la tercera campaña en el equipo.
Sí, exacto, segunda en la liga. Bueno, pues ya tiene experiencia en Ourense, la 15-16. Y bueno, es un tres alto, cantera de Estudiantes, buenas condiciones físicas también. Yo, para mí, junto con el gran crack, super crack, que es Tyson Pérez, es el segundo jugador, digamos, más importante de la plantilla. Muy buenas medias, muy buen tiro de tres, 44% triples, casi 13 puntos, 5 rebotes. Un jugador muy interesante de ver, a sus 23 años y sigue en progresión este Ander Martínez.
A la pivoto alero, Tyson Pérez, precisamente, 22 años y 2'02 de altura. Un dominicano que está cumpliendo la segunda campaña en el club y lo hizo muy bien el año pasado y lo está haciendo muy bien en este.
Yo, para mí, no sé si estáis de acuerdo, junto con Basturia y el base de Araberri, Junior Robinson, son los tres que están, digamos, petándolo como jugadores nuevos en la liga,
pero
¿no?
Fíjate, el Junior
ha ido bajando,
Yo creo que también
el nivel estaba altísimo.
Yo creo que también las prestaciones del equipo no le ayudan.
Vamos a ver, que es que luego los entrenamientos hay que hacerlos también de nivel.
Claro.
Entonces, bueno, pero este chaval, que por cierto tiene pasaporte español.
Sí, es verdad.
O sea, me refiero que
ahí lo dejas, ¿no?
Claro,
¿a
no.
¿A quién quiere señalar?
No, claro, dominicano, pero...
Porque se dice, es futurible para la ACB y eso le ayuda mucho. Es decir, tener pasaporte español...
Futurible ACB, si no ha disputado también con la República Dominicana, también para alguna ventana, ¿no? Que se lo lleve.
También. Claro. Yo creo que es un jugador, fijaros, que para otro año quizás hasta esté ya en ACB.
Fíjate que decían, ¿no?
Se
es
le
que
está quedando muy pequeña la categoría.
En Burgos ha ido Thompson y necesitan un 4 y tal, y han fichado a un alero. Americano, vamos, al alemán este.
No, perdona, han fichado
un jugador SNBA de Chicago.
Ex NBA de Chicago,
sí,
a Seller.
Bueno, pero por mucho es NBA que sea, creo que pívot no es.
No, pívot no es.
Pero yo creo que al irse Thompson necesitan
Pero este tipo, cuidado con Seller, ¿eh? No, cuidadito con Seller, que sí es verdad que en NBA tampoco tenía mucho minutaje, pero cada vez que salía lo hacía bien y el nivel es...
Pero me refiero que Burgos, que necesita un 4, joder, aquí tienes tener un chollo.
Es un 3-4, físicamente, yo tengo ganas de ver esta noche aquí.
Sí, yo también quiero verle,
porque todo el mundo
habla de él,
maravillas, y uno viéndole los vídeos y los partidos resúmenes de otros en otras jornadas, lo es, y bueno, pues vamos a ver un jugador muy físico, sobre todo.
No solamente es la medida de puntos, es la medida de rebotes.
Y de rebotes,
es que los rebotes es espectacular, coges una media de 12, 14 rebotes.
De hecho, es el líder de la liga.
Son 10,6 rebotes los que coge, pero es claro, es que estás enamorado porque es un 4 de los que te gusta a ti, un 4 de los que se mete a la pelea adentro, que tiene buen uno contra uno, que tiene un primer paso interesante, y luego si tiene que salir afuera a hacer un pick and pop, tampoco.
Es que todo el mundo habla de maravillas completo, de él. Yo tengo ganas de verle.
Porque, y a ver si,
porque bueno, eso, sí. El otro día, por lo visto, debió estar a punto de ganar él solo al partido.
A Cáceres, sí.
Bueno, esperemos que le hayamos hecho un buen scouting. A ver, en el puesto de pívot, Chema Gil, 27 años y 2'07 de altura. Bueno, pues por fin ha llegado a la liga, vamos a decirlo así.
Sí, por fin debuta este jugador a los 27 años en la Leporo. Y bueno, pues es también de la cantera del Madrid, internacional en categorías inferiores fue en su día. Buen jugador de poste bajo, móvil, paso, estatura y bueno, pues también hace muy buenos números, ¿eh? Son 9,1 puntos, casi 5 rebotes. El tiro libre lo que le falla.
Ay, amigo, ahí tiene...
Como la mayoría de los pibos.
Ahí tiene un problema.
Tiene un problema grande, pero es un buen jugador también, ¿eh? Y sobre todo se apaña y se complementa muy bien con
Tyson Pérez. A Guille Rubio el otro día no le temblaba la mano.
No,
¿eh?
Precisamente si Olmos es un mal tirador, Guille Rubio lo tiene muy
que digo que es un equipo que no es muy alto.
No es muy alto, es verdad.
Ahí estamos muy, muy igualados en el sentido de que...
Bueno tiene un 2'10 que luego ahora veremos, que ha fichado en el banquillo, pero es verdad que no es...
Tengo la impresión de que no es una maravilla.
Y juega poquito, sí.
Sí, ahora hablamos de él. Pero primero, antes de Adrián Fuentes, por ejemplo, base suplente... 32 años, pone un poco, yo creo, la...
Jugó con nosotros...
La veteranía, ¿no?
¿Jugó con nosotros en plata o en oro?
Sí, jugó con nosotros...
En oro, ¿no? Ya sería.
Jugó con nosotros...
La 2010-2011 y en oro, claro.
Sí. En oro, sí.
Sí, exactamente. 10-11 estamos en una temporada en oro, de hecho. Y bueno, pues un base muy experimentado, ¿no? Como decía antes, viene de ser de los mejores jugadores en el plata de base en Plasencia, pero es verdad que está yendo de más a menos.
Pero es que este chaval, yo creo que cuando vino aquí salió como una lesión. Yo creo que había debutado en ACB con Tenerife o con Gran Canaria.
Llegó a debutar con Tenerife o con Gran Canaria.
Y tuvo una lesión muy grave.
Jugó muy poco, sí.
Tuvo una lesión muy grave. Aquí me acuerdo que jugaba siempre con una rodillera muy aparatosa,
una cosa grande blanca, me parece que era.
Sí. Yo creo que fue un chaval que probablemente
las lesiones también han lastrado a este
chico,
¿eh?
Entonces, pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, pues estar aquí, Adrián Fuentes, a ver de lo que es capaz.
Lo tienes aquí puesto con Obradoiro.
Con Obradoiro, sí, es verdad.
Yo pensé que había...
Con Obradoiro,
Eres canario.
Eres canario, si no me equivoco.
Yo creo que había debutado.
La verdad que estuvo ahí en Tierras Gallegas también tiempo, ¿no?
Otro base, Sergio Jiménez, 23 años y 1,88 de altura. Bueno, no está mal para ser base el 1,88. Ha tomado protagonismo según han ido avanzando la campaña.
Sí, funciona al final de tercer base. Realmente, bueno, apenas 7 minutos de media, pero es verdad que ha ido jugando cada vez más. Y ese tercer base, digamos, complementando a Fuentes y a Daniel de Arrúa, pues es lo que está haciéndole jugar un poquito más, ¿no?
Bueno, pues si no está Álvaro Lobo, tampoco va a estar el que puede sustituirle, otro escolta, que es Alexa Jugovic, de 23 años y 1,91 de altura. Buen nombre para ser un baloncestista. Sí.
Buen tirador, ¿no?
Serbio, ¿no?
Escuela balcánica. Realmente, un equipo, como decimos, que tiene tan poca colchón económico y de presupuesto tan bajo, es uno de los fichajes, digamos, estrella que había hecho, ¿no? Entonces, la verdad es que las lesiones le están un poco fastidiando. Es un jugador que principalmente es tirador. Muy buena muñeca en el triple, muchos puntos en sus manos, lectura del juego también buena, manejo de balón. Y bueno, la apodan Serbian Sugar.
Serbian Sugar.
Y nada, pues uno de los referentes exteriores que no va a poder estar, creo, hoy, salvo que haya una noticia última hora.
Y
que...
el siguiente tampoco, y al contrario, ¿no? Borja Mendía.
Sí, Borja Mendía tampoco va a estar, 24 años y 2 metros de altura, otro debutante en la Liga, internacional sub-19 con España, de la selección 3x3, pero que también se va a perder el partido si nada raro ocurre, prácticamente milagro.
Es lo que hablamos, viene un poco en encuadro lo que decía el entrenador el otro día, y bueno, pues un jugador que también... que aunque tiene que mejorar desde fuera, pues otro jugador interesante en la rotación. Bueno, no está jugando mucho, pero bueno, 12 minutos para un jugador, digamos, de rotación exterior tampoco está nada mal. Puede jugar al 3 y al 4, lo cual le daba mayor polivalencia, ¿no?
Julen Olaizola, 25 años y 2'02 de altura, interior vasco, procedente de Lleida, donde estuvo cedido el año pasado. Tiene, por tanto, pues experiencia en la Liga.
Sí, este también es más conocido, ¿verdad, Chema? Sí, es un jugador bueno, que ha jugado en todas las categorías, desde Liga EVA hasta Liga CB, llegó a jugar en UCAM Murcia. De hecho, y bueno, pues bueno, también internacional en categorías inferiores, mucha energía, rebote, mucha garra, otro jugador de rotación y bueno, pues que da un poco, digamos que es un poco la rotación a Tyson Pérez, sobre todo en ese puesto que digas de 4, con esos 2-0-2
claro,
que tiene de altura.
Claro, es que Tyson Pérez juega 30 minutos.
Claro, es que con lo bueno que es, tiene que jugar.
Se lo juega todo, eso es como ser suplente de Basturia en Palencia.
Eso es.
Son las 4 y 5 y terminaría el programa, pero no, es que no me resisto. Tengo que preguntarle a Chema Frontela qué opina de Chris Gabriel, de 30 años, 2'10 de altura, internacional
sudafricano. Ojo, ¿eh? Pero que viene de Dinamarca.
Procedente de Dinamarca.
Tiene otra vida tremenda.
Lo tiene todo. A ver. Sí. A ver, jugador poste bajo, ¿no?
Yo creo que promete. Yo creo, sinceramente.
Promete como Calso, ¿no? Como Calso prometía, ¿no? Bueno, pues un jugador de poste bajo, ¿no? Bueno,
perdona, este juega 13 minutos. Calso no estaba ni para jugar 13 minutos, ¿eh? O sea...
No, pero en Dinamarca promedió casi 9 puntos y casi 4 rebotes. La Liga Danesa no es que sea gran cosa. Está de UF allí, lo hemos dicho
alguna vez. Si en Dinamarca el Venta de Baños entraría
en play-off, ¿no?
Entraría, jugaría la Copa.
Bueno, pero ojito, lo que hablamos, ¿eh? Que hay jugadores como Diouf, que son jugadores muy, muy buenos, que están jugando allí y llevan años allí. Bueno, es una liga menor, pero tampoco hay que infravalorarla, ¿no?
Bueno, pues de Dinamarca.
No vamos a infravalorar al Venta de Baños.
No, ni mucho menos, a los Pupilos de Pedrosa.
Chris Gabriel, cuando le veáis esta noche en el pabellón, os acordaréis de...
Ahora te imaginas que para el próximo día digamos, este tío nos ha ganado
el partido. Partido. No.
Y es posturir el fichaje, ya sería la leche, oye...
No, vamos a dejarlo. No, si no fichamos en aquella Sevirumbi, vamos a fichar a este muchacho. Bueno,
Sevirumbi,
no será verdad.
¿Qué habrá sido Sevirumbi?
¿Qué Sevirumbi?
Pues no sé dónde está jugando. Yo creo que está fuera, ¿no?
No creo que sea
extranjero, pero...
Fuera de las pistas.
Estaba en Les Plata.
Estaba en Les Plata, con Navarra y no le hizo nada mal. De hecho, no le hizo nada mal.
Muy bien, chicos, pues nada. Nos enfrentamos. Todavía somos, a día de hoy, a 18... de febrero somos el mejor ataque.
No, 18 de enero, ¿no?
De enero, de febrero. De enero somos el mejor ataque. Eso, la manera de seguirlo siendo es hacer un buen partido hoy. Yo creo que es rival propicio, para cerrar ya la tertulia, rival propicio para pagar platos rotos, no porque tenga nada en contra de Canoe, sino que, bueno, viene con bajas y luego, aparte, pues no se le ve potencial por el interior como para meternos tanta mano como nos han metido los últimos
años. No, y lo que hablamos, fuera de casa baja muchas prestaciones, muchísimas prestaciones.
Y si tiene bajas, pues oye, todavía mucho más, tiene un equipo limitado. Sí, sí. Y después es que, fíjate, lo... Bueno, benévolo, entre comillas, que era el calendario, ¿no? Es decir, perdimos aquí en casa con Orense, perdimos en Melilla, que bueno, se puede perder, porque Melilla hoy es
más
en su casa. Pero claro, es que hemos vuelto a perder con Granada, y es que ahora tenemos 3 partidos, es decir, este en casa, el siguiente contra Barça, que bueno, es decir, yo no me voy a fiar del Barça.
Ojo, el Barça que ganó el otro día en Bilbao,
Fue capaz de ganar el otro día en Bilbao.
Bueno, no he fastidiado la Copa, pero estuvo a punto de fastidiar.
Es un equipo tremendamente irregular, el Barça es un equipo tremendamente irregular.
No, pero de mucha calidad.
Pero bueno, digamos que es un partido susceptible de ganarse.
Sí, debería ser.
Y después tenemos aquí a Oviedo, que es un partido al que hay que ganar.
Es un rival directo, ¿no?
Es un rival directo. Entonces, digamos que el calendario estaba siendo favorable. Es decir, esas 3 derrotas, si hubieran quedado en 2 o en 1...
Yo es que tengo la sensación, y lo vuelvo a decir...
Partido a partido.
Tengo la sensación de que desde aquel día que dijimos chao a la Copa Princesa, o que era, estaba muy, muy difícil, hemos bajado un tanto el pistón en cuanto a competitividad. Es una percepción muy, muy personal y seguramente esté equivocado.
Es que ahora hay que empezar otra vez a cambiar el chip, ¿eh?
Claro, porque lo bueno ahora es que estamos a un partido de los de arriba.
Lo que interesa es estar arriba.
Que ya está a otro nivel.
Estar arriba en los playoffs.
Claro.
¿Para qué?
No, factor cancha sobre todo. Y a poder quedar cuanto más arriba mejor para un rival.
Para irte a Final Four, que se va a jugar en...
Ya, bueno.
No, pero bueno, este, Manuel, el primer rival es importante, claro. ¿Eh? No es igual que te toque un Granada, que te si toque no un...
Si no quedas primero aquí, lo tienes muy complicado.
Está muy complicado.
Ya no digo porque haya otros rivales, ¿eh? Porque tienes una mala tarde y te vas a casa.
Y te vas a casa, sí.
Es que esa es la película. Que vamos a llegar a las 4 y 8 minutos, que me va a cortar la cabeza al pescuezo el bueno de Alberto Sanz, porque se dice, vamos a ver, Manuel, no llevas trabajando ya toda la semana. Que estás aquí dando todavía guerra, bueno, a las 4. Bueno,
¿Cómo? ¿Cuánto trabaja este muchacho? Madre mía, joder.
Nada, es broma. Te lo digo yo que es broma todo lo que te digo. Chicos, que nos vemos esta noche en el pabellón. Suerte a Chocolate Estrapa Palencia, a ver si rompemos esa mala racha.
Y el próximo es el martes.
El martes.
Sí, claro, el martes. A ver si podemos quedar para hacer el análisis y os veo dos veces la semana que viene y el viernes otra vez. Por cierto, una historia que os voy a contar. Echad un vistazo hoy, si nada se tuerce, que igual se tuerce, echad un vistazo hoy a la presentación de los jugadores. Luego me lo contáis. Me lo contáis el martes a ver qué os ha parecido.
Vale,
chao.
Venga,
adiós.
Chao, hasta luego.